¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Bueno, estamos en vivo, lo logramos. Creo que lo hemos logrado hasta ahora. Vamos a ver si lo logramos, si podemos hacer esto completo. Dios. Porque cuando los problemas técnicos se meten entre medio es un poquito más difícil. Pero yo, Cassandra no escuchaba y yo, ay Dios mío, ¿qué le pasa a esta tipa que no puede conectar unos audífonos? Y buscándole las 20.000 patas al gato y resulta ser que yo tengo el micrófono apagado porque eso es uno de mis staples. Eso es uno de los clásicos. Pero lo logramos, eso es lo importante. Yo iba a setear con más tiempo, pero es que aquí en Florida yo no tengo un minuto de break.
Ajá, me imagino.
Entre ser el Activities Director de mi hermano, porque ese es mi título oficial, yo soy el Activities Director. Entre eso nada más, no le da el día a uno. No le da el día, porque la cosa es que el hermanito mío, que eso es como un hijo mío, y cada día yo lo pruebo más porque me enseña todo lo horrible de tener un muchacho, puede ser.
Ajá, ajá.
De ahí, mira que tener hijos es la cosa más espantosa del mundo. Yo no sé cómo la gente se mete a eso. De verdad que no me explico cómo la gente se mete a esa pendeja. Porque primero que nada, tener un hijo, por lo que yo me he dado cuenta, es tener una persona que tiene los mismos defectos que tú. Es alguien que te escupe los mismos defectos a ti. Y se cree que se la sabe toda, que él fue el que inventó el concepto. Y nos jodimos con el muchachito, nos jodimos con el lindón. Mira, el problema del grande ahora, que él se ha ido escapando más y más a esta pendeja, es que está adicto a la pornografía, cosa que es normal. Y tú tienes entre 15 a 19 años, más o menos estás adicto a la pornografía.
Ajá.
Pero él ya se le fue, ya perdió la bola en algún punto. Y no hace nada. Entonces, ¿cómo tiene? Él está en el espectro de autismo, él está más para allá que para acá, tú sabes. Entre todas las versiones que hay de tener autismo. Y eso combínalo con que es inmaduro y combínalo con que es Castillo. Es una combinación chévere.
Sí.
So, está adicto a la pornografía heavy. Que él, ahora mismo se está pajeando, ahora mismo. Porque yo no estoy al lado de él.
Para vigilarlo, bendito.
O sea, cualquier persona, si tú no estás al frente, si Franco no tiene una persona, si mi hermano no tiene una persona al frente, él, olvídate, se está jalando el bicho. Eso no hay de otra. No se puede hacer más nada con el asunto. Yo cierro la puerta del cuarto y es como que pobre bicho.
Bendito.
Traté de salvarte, pero no puedo más. Y para eso yo estoy 7, 8 o 9 horas al día. Like, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a brincar. Y él, salte de mi cuarto. Que no me voy a salir. Entonces, y tiene un problemita y se cree que él es el único que sabe de esto. Él no sabe que él viene de una larga línea de pervertidos sexuales. Él no sabe.
Oh, Dios.
Yo, mira, nene, para tú comprar pornografía en internet, tú tienes que pagarle el Fabián Tax. Eso es una ley y todo. OnlyFans tiene un lobby dedicado a mí con un cuadro mío. Todo lo que sí. Yo le he dado a esa gente.
Claro, el fundador casi. El casi.
Literal.
El main sponsor.
Literal. Yo soy el Mickey Mouse de OnlyFans. Sí. Y él no sabe eso. Él se cree que él se inventó el fucking concepto. Cosa que me saca por el techo. Entonces, que eso es tú, él, tus propios defectos ahí multiplicados. Y el lindón se lo sabe todo. Y mira. Por favor, déjate ese bicho quieto. Y si fuera pornografía normal, pero Ya yo estoy perdido con esta nueva generación. Porque esta nueva generación le gustan lo que le llaman los furries. Las imágenes así de animalitos cute. Yo veía a Winnie the Pooh sin pantalones. Tú no me veías a mí queriendo agarrarle las nalgas. Jamás en la vida. Tigger, no. Hubo un breve crush, pero eso fue normal, school level, tú sabes.
Era porque era cool. He was the cool one.
Era porque era cool. Y chachi, yo quería brincar con el jabo también. Tú sabes, cosas normales de muchacho.
Sí.
Pero ahora, estos jovencitos de ahora les gustan los jovencitos. Yo conozco gente de 40 años que está metido en esta mierda, pero...
Literal.
Pero es más difícil hablar con él del tema porque él no quiere hablar del tema. Y si quiere hablar del tema es que lo ayude. No, yo necesito que tú me estés buscando estas cosas y buscando gente en Twitter que las haga. Y mira, pa, yo no. Si tú quieres ver a Yogi Bear en 4, te lo vas a tener que imaginar como hacía yo. Como hacía yo. Así que déjate de mierda, pa. Pero es un caso, porque se cree... Y me da pena porque está... La gente lo coja vacilón, porque se cree... La gente se cree que la adicción es heroína, droga, alcohol. Pero si tú tienes eso en el ADN, que eres adicto, una persona adictiva, cualquier cosa se puede salir de control. Uh-huh. Y ahora mismo él no puede funcionar porque está ahí todo el día y no se puede concentrar porque está ahí y está pensando en eso todo el día. O sea, ya, yo estoy aquí con Papi Chris. Yo estoy aquí planeando el golpe de estado que le vamos a hacer. El golpe de estado que le vamos a hacer al muchacho para que deje joder. Porque... Mira, nosotros le damos la confianza, le tenemos la computadora y haz lo que tú quieras. A mí definitivamente me dejaron hacer lo que a mí me daba la gana en el internet. Normal. Pero ya llegó el punto que es como que, mira, se acabó lo que sea, pa. We gotta shut this down. Shut this down. Y ahora a ver qué hago con él. Pero me tienen loco, yo no tengo vida. Yo no tengo vida. Y cada momento que tengo libre estoy como que, Dios mío, ahí está. Y la cosa es que no saben que mira, yo estoy todo el día regañándolo como si fuera mi mãe, todo el día. Sacándole gritos y brincándolo para arriba y dale para aquí y vente para allá. Oh, me tiene lo que él no entiende, que yo sé por lo que le está pasando. Mira, nene, cuando tú ibas ya yo venía. Yo sé cómo es la jugada. Y yo con ganas de decirle, mira, nene, si tú pudieras... irte a trabajar, hacer algo todo el día, dejar de estar haciendo eso. Cuando tú llegues a tu casa, coma y te bañes y lo hagas, cabrón, te vas a quedar dormido y va a ser una cosa gloriosa, porque sí, ya, ¿qué está botando ese muchacho ya ahí? Eso no bota ni polvo ya, eso debe ser ahí.
Bendito.
Yo me imagino el pobre pene de él como los animalitos esos en los picapiedras que tenían que trabajar para hacer funciones.
Ajá.
Y como que él jalando y él como que todo tuerto ya jodido, embaratado, viejito, y como que I should have gone to college. Pobre muchachito. Pero aquí estamos metiéndolo. Y yo sé que está metido en la adicción porque se ha puesto embustero. Este no. Nene que no era embustero, es embustero. Chacho, Milagro González le dicen.
Él parece tiene, que tiene de dónde él... sacarlo.
Ay, sí, qué cogible. Esto es una jaza mala, hay que acabarlo ya. Una casa mala. Y él, no, chacho, para todo tiene un cuento. No, no es así, es asado. A mi mamá le dice una cosa, a mi papá le dice otra, a mí me dice otra. La cosa es, déjeme en paz, yo lo que quiero estar encejado aquí en mi computadora. Ajá. No quiere más nada. Entonces está molesto porque no es un artista famoso ya. No es un artista famoso.
¿Haciendo qué, though?
Jalándose la pinga en su cuarto. Él quiere ser un virtuoso de eso. Él quiere ser el Beethoven. Y déjame decirte que ser el Beethoven jalándose la pinga en esta casa es como ser, yo no, es como ser el séptimo Monclova. Aquí va a tener que hacer fila.
Hay nombre antes que tú.
Sí, literal, tú vas así, mira, salte de la pornografía porque es que siempre vas a estar en la sombra mía, pa. Siempre vas a estar detrás de la sombra mía. Ya yo hice nombre en eso. Vete a hacer otra cosa, vete a hacer cosita. Bueno, yo no sé. Yo me acuerdo que había un beat de Luis Raúl que él hablaba de las coronas de muertos que hacían con escarcha todavía.
Ajá.
Yo, a Franco, ¿se puede dedicar a eso? Porque debe tener un pulso hijeputa ya a este punto. Pulso cabrón. Así, empolfiado. Empolfiado. Él se cree que yo no sé, conozco el internet. Yo no estaba en esa esquina oscura. Yo, mire, cabrón, pregunta por mí. ¿Por qué tú no preguntas por mí en esa esquina?
Mencióname, exacto.
Sí, por favor. Ay, porque tú sabes lo que es Discord. Yo, mire, cabrón, por favor. Tú sabes todas las cosas ilegales que yo hice en Discord. No me vengas a joder a mí. Y la cosa es que no lo puedo decir porque entonces, pues si tú lo haces.
Ajá, mire, exacto. Esa es la cosa.
Cuando tú estés más funcional que yo, hablamos. Pero mientras eso no pase. Y no te estoy dando el techo muy alto. No te estoy diciendo que tienes que ser Bill Gates. Te estoy diciendo que tienes que ser funcional como yo o sobrepasarme. Tienes que estar a ese nivel. Yo no te estoy tirando la soga al cuello, pa. No, tú lo puedes lograr, yo sé. Yo creo en ti. Pero así están todos tus muchachos en internet ahora. No soy yo, esta generación que viene ahora de 15 a 18. Ellos no quieren chichar, ellos no quieren hacer nada, ellos no quieren casarse, no quieren trabajar, ellos quieren estar en la computadora todo el día. Me siento como un mismo viejo, pero es verdad.
Literal, estás como un viejo, literal.
Pero es como que quieren, todo el mundo está como que mira, y chévere, yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con eso. Aquí, Cassandra es una iPad Kid de primera. Pero mira, sus cuentas están pagas, ella trabaja todos los días. O sea, tiene dinero para dar su gustito y para hacer lo que le dé la gana. Así, que a eso es lo que queremos llegar.
Sí, a eso
es lo que queremos llegar. Si él llega a mi nivel, le voy a decir, ok, ahora alcanza a Cassandra. Chacho, y ahí me voto. Porque si puedes trabajar y pagarte las cosas. Entonces, que yo nunca he visto ninguna de las cosas que él tiene, porque él tiene esos secretos. Muchachos, ese muchacho tiene más privacidad que la que yo tengo hoy día.
Dang.
Él tiene un divisor separando su computadora de la puerta para que no se pueda ver. Él tiene su cuarto cerrado con seguro, su celular, olvídate. Él se embolla con la frisa y nadie ve lo que tiene en su celular, olvídate. La gente 00 mojón.
Pero lo tienen ahí acomodado.
Sí, porque ese ha sido lejos. Por eso es que todo eso se va para el carajo. Ya hablé con Papi Cristo, eso se va para el carajo. Porque yo no pienso estar pasando susto y viniendo para aquí cada dos o tres veces al año a joderme. No. Aquí se acabó el vacilón. Yo que estoy loco por irme para el carajo ya. Yo he estado toda la semana como Anne Frank encejado en este cuarto también, porque cuando no estoy con Franco, vienen los castillos aquí, vienen, entran y deshacen de esta casa, porque esto es un hotel. Uf. El hermano de mi papá vino con el hipopótamo que tiene allí en la casa. Y, chacho, estuvieron aquí días y yo encejado. Cuando no estoy con Franco, estoy encejado en mi cuarto. Para no tener que ver la cara a nadie. No es fácil. Y entonces metiéndome en esos parques de Disney, que es chévere. Pero yo he ido muchísimas veces, como que no tengo que volver.
Ajá.
A menos que como que esté con alguien que nunca haya ido, qué sé yo. Pero yo estoy ahí, yo no quiero estar. Mi papá está explotado tampoco. Lleva por ahí en Orlando viviendo ya más de una década. Eso tampoco le impresiona nada de Disney. Y Frank... Y mi hermano, ay Dios mío, tengo que editar esta mierda tanto.
Ya, va a tener que editarlo.
Y mi hermano, feliz de la vida, ¿haciendo qué? Queriéndose ir para la casa, jodiendo para que nos vayamos. Diciendo, tengo miedo, tengo esto, tengo lo otro, no quiero montarme en nada. Y yo como que te quedas, vamos a quedarnos aquí hasta que cierren, hasta que Mickey Mouse apague la luz. Eso. Ella me tiene cansado con lo mismo. Y no ahí, fajado, haciendo fila tras fila. Y ya estoy enfermo. Tengo un dolor de garganta, cabrón. Eso fue allá, metiéndome en esos parques. Porque allí es donde COVID vive ahora.
Uh-huh.
Hasta la fila para conocer la COVID, 90 minutos. Y eso es así, uno está ahí todo el día haciendo fila y montándome en cosas que me lo sé de memoria. Me monté en los mopeds otra vez, yo te puedo decir línea por línea. Todo lo que pasa allí en los mopeds, línea por línea, uno detrás del otro. Y él no se quiso montar porque le daba miedo. Un hombre que se ha montado en eso 500,000 veces. Pero él empieza a decir ahora que tiene miedo, como a veces pasa, que a muchas cosas le tiene miedo o que no las puede aguantar.
Ajá,
por el ruido y todas esas cosas. Para él todo le tiene miedo, todo le tiene miedo. Es para llegar a su cuarto lo más rápido posible. Yo ya le tengo miedo, pero te quedas ahí esperando con tu papá y yo me voy a montar los mopeds con Papi Cris y tú te quedas.
Y tú te quedas esperando.
Carejo, yo sé cree que... Y así me tiene el muchachito, pobrecito. Pero yo tengo ya, ya él me tenía loco, porque eso me ha pasado susto con él. Y me tenía mal, porque él tratando de manipular a la gente que le envían esas imágenes para que le envíen más imágenes. Él está como haciéndose loco. Y yo, mira, pa, sí, no, sí. No estamos para eso ya. Se acabó. Tienes un problemita. Aquí la pendeja se acaba. So, por lo menos ya yo sé cuál es el problema aquí y lo estamos bregando. Pero yo, mira, sin vida nuevamente. Aquí,
nuevamente.
Jodiéndome.
Esclavo de tu familia.
Esclavo de mi familia. Por culpa mía. Porque a mí nadie me está jodiendo. Pero yo me tengo que meter.
Yo lo iba a decir, pero...
Ay, señor. Pero por lo menos, papi, que me puso al día. Yo no llevo aquí una semana y ya me puso al día. Yo estaba tuerto de un earpod. Él es como mi abuelo, pero de gadgets. Mi abuelo siempre tenía batería. Él siempre tiene gadgets en la casa. Yo, perdí uno de mis earpods. Ah, yo compré uno que tengo por ahí, pap. Ya tengo earpods nuevos.
No.
La batería de esta computadora estaba fundida ya, que no prendía si no se conectaba, pap. Batería ahí. Porque también él trabaja en IT y como eso de computadoras, él tiene toda esa mierda por ahí, pap. Batería nueva. En eso estoy como pejo es rico. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. No. Y lo que me queda, yo cada rato miro la fecha, Dios mío, ¿cuánto falta? Me falta tanto todavía. Me falta bastante. Faltaba. Y ahora mismo estoy viendo a Cassandra transmitiendo desde mi cuarto. Y yo estoy a amar esa cama tan buena. Dios mío. Yo veo ese cuartito mío, humilde cuarto, porque es verdad que aquí, vivir aquí como vivir en un hotel 5 estrellas.
Ajá.
Yo aprendí, aquí, de una semana aquí me di cuenta que yo vivo en los 90.
¿Ya?
Yo allá en el apartamento nosotros vivimos en los 90, porque aquí la nevera da hielo. No es que tienes que ponerlo, ella como que da. Tú le das un botón y te da hielo. Y te da agua también, una cosa impresionante.
No...
Y tienen una máquina que lava platos.
¿Tú no tenías de esas neveras que tiraban hielo en tu casa?
Mi mamá compró una cuando ya yo me había ido de la casa. Y ella, okay. Como que yo no voy a... Hasta que estos salvajes no se vayan, yo no pienso comprar nada. yo nunca viví esa experiencia. Y especialmente siendo mi casa, no. Nunca he tenido eso. Y una máquina que lava platos y toda la cosa. Y mi papá, ¿tú no usas la máquina tuya de lavar platos? Y yo, la máquina mía de lavar platos está aquí ahora en Orlando, míralo. Se llama Fabián Castillo y está aquí presente a ti. Jamás en la vida. Y tú usas esa... Ahí hay como una gaveta que parece un dishwasher. Yo nunca he usado eso en tu vida. ¿Tú la usas?
Y eso fíjate, es ilegal si eres latino.
Pero mi papá es americano, parece, muchacho. Él la llena 3 veces al día y cuchuchum. Y para adelante, y ya yo me acostumbré, ya yo me estoy como que acostumbrando mucho. Y no entiendo cuál es la mierda de los gringos, como que, ay, you gotta load the dishwasher, ay, Dios mío, que te... Ay, echar los platos ahí, para que te los lave, para que esa mierda te los lave, cabrón. Se nota que... Y el garbage disposal, yo estoy sorprendido. Eso es lo único que me motiva. Pero todos los días bregando con mi hermano. Hoy, mientras me preparaba para el podcast, llegó mi otro hermano, que estaba en Inglaterra, específicamente en Manchester, y me trajo una tacita ahí de Manchester y todo, una cosa, olvídate. Y ahí me estuvo hablando, porque entonces tiene una novia por allá, por Inglaterra. Yo no sé por qué a la gente tiene esa de eso, que ahora le gustan los ingleses. A mí, personalmente, fochila todo. Y entonces está con una mujer allá de Inglaterra y ahora se pasa viajando para allá. Ella viaja, viene para acá ahora por primera vez. Mi papá por poco se caga encima, porque ahora yo fui testigo cuando mi hermano le dijo, mira, y viene para acá. Porque mi hermano no habla de su vida ni nada. Mi hermano es, olvídate, una tumba.
Ajá.
Entonces tú no te enteras nada de su vida, a menos que sea crítico. Los otros días, cuando estaba de viaje, llamó a mi mamá y le dijo, me avisa si quieres conocer a mi novia y que te llamemos por FaceTime. Mi mamá por poco se desmaya. Ya no sabía ni qué hacer. Y yo, nada. Y ay, Dios mío, se va a casar. Yo, carajo, me importa, ¿sí? Mi caso, no. Que haga lo que le da ganas, muchacho. Y mi papá también, ay, pero ¿y de dónde es? Porque como yo tengo un poquito más de información de mi hermano, sí, mi papá quiere sacármela toda a mí. ¿Y de dónde es? ¿Y cómo así queda? Y yo, mira, yo no sé, yo no sé, yo no de verdad no estoy, yo tengo como que otras cosas sucediendo ahora mismo que necesitan atención. Va a estar pendiente a él. Si él es feliz, me alegro por él. Y pero entre las cosas, yo le comento pues que lo del chupé, pues, a lo mejor va a ser un 90-day fiancé, que tiene 90 ajá, días para que llegue y papá, pa, y qué sé yo. Lo digo jodiendo. Pero también ay, que hay opciones, hay muchas opciones, qué sé yo, qué más. Mi hermano no hace más que entrar por esa puerta. Mira, y yo escucho por ahí que puede hacer lo del show. ¿Cómo era eso del show? ¿Qué tú me dijiste? Yo, ay, Dios mío. Y mi hermano me mira y yo mirando para el cielo. Yo, no.
Diablo, te choteó.
No, no solamente me choteó. Él dijo eso como si de verdad yo estaba proponiendo eso como una opción real. Que es más bochornoso todavía. Que nosotros... Ahora mi hermano se cree que yo estaba participando en la loquera de ellos.
Sí,
de
como sí,
que,
sí.
No, ¿y qué vamos a hacer? Porque él está en una relación seria. Es un asunto de todos. Es una mesa cuadrada. Okay, ¿qué vamos a hacer? Ideas para la mesa.
Tú perdiste tu privilegio. Ojai.
Literal. Bloqueado Snapchat. Que yo ni uso Snapchat, pero lo tengo en Snapchat. Y, uh-huh, y yo vi la novia por primera vez en un Snapchat. Como que la vi así de pasada. O sea, cuando tú ves gente tocando cachete con cachete, tú asumes que son novios. Exacto. Si yo no conocí a esa persona y están cachete a cachete, ahí hay algo pasando.
Ajá.
Y eventualmente, pues todo el mundo se enteró. Y después yo, mormorón, solté que yo la había visto en Snapchat. Pues ahora es como que mi papá todos los días, que mi hermano estaba en el viaje. ¿Y qué puso en Snapchat? Y yo no sé, porque yo no soy una nena de 14 años, yo no miro Snapchat. Tacho, todos estos días que llevo aquí, yo tengo que todos los días, cuando mi papá llega al trabajo, enseñarle los Snapchat de mi hermano. Y él, ¿y qué está pasando? ¿Y qué es eso? Porque tengo que explicárselo también.
Yo también.
Por lo que estamos viendo aquí, tenemos una imagen aquí de esto como algún palacio reconocido allá en el área de una traducción. Y él, pero dame tocarlo. Yo no lo toque porque te pones a reply. Y
exacto.
Un botón que no es. Le envías un 100% y se jodió.
Accidental screenshot o algo así.
Ay, no. Yo te lo enseño a lejos y lo toco. Me pa. Para que vaya cruzándola de eso, muchachos. Es demasiado. Pero a todo esto, mi hermano directamente no le había dicho nada a mi papá. Solamente que iba para Inglaterra. Uh-huh. Porque para ser los que viven juntos son los menos que hay contacto directo.
Yeah.
Mi hermano no le dice nada. Él no le había comentado que tenía novia, que iba para allá a verla a ella, que iba a conocer a los papás, que toda esta cosa, bla, bla, bla. Entonces mi papá estaba como que ay, quejándose conmigo, ay, a mí no me hacen caso, no me dicen nada, yo soy el último en enterarme, a mí no me la... Y rápido él se pone los complejos en la meta, como yo no sé inglés, porque ay, Dios mío, nene, es porque eso jode mucho, es porque jode mucho, es tan complicado. Buscándole mil excusas a la cosa, es porque te enteras que tiene novia y ya estás diciendo que es 90 day fiancé, por eso es, por esa es la pendeja. Entonces pues pasa ese crical. Mi papá rápido le menciona el 90 day y le pregunta a todo. Y dándole planes, dándole opciones para todo. ¿Y dónde van a vivir? ¿Qué sabe ellos? ¿Cuánto tiempo llevan conociéndose? ¿Qué van a...? Mira, se pueden dejar mañana. Son
literal,
gente.
Literal.
Pero ya vamos a parearlo, ¿no? Vamos a... ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que van a hacer? Por eso es que yo dejo novia sin conocerla yo. Sin conocerla yo en persona, ya yo las dejo. Porque que mientras menos contacto tenga, mejor. La verdadera tortura. Y papá, dando teorías y preguntando y qué se llama. Y mi hermano le soltó que... Parece la relación es seria. O sea, ahora que él llegó, él estuvo en noviembre allá 2 semanas. Ella viene una semana ahora en enero. Y se va a quedar aquí. Muchacho. Y mi papá ya estaba... ¿Te va a quedar aquí? ¿Y cómo va a ser la cosa? ¿Y se va a quedar? Mi hermano como que, ajá, se va a quedar aquí. Y yo, viste, ya lo puedes conocer y toda la cosa. Y sí, lo vas a estar aquí. Y va, sí, y te queda ahí, qué sé yo, y bla, bla, bla. Pues me la vas a presentar. Y yo por joder le digo, él no te ha dicho eso.
Exacto.
Mi hermano estaba tomando jefreco, escupió el jefreco por la nariz. Vamos, ¿ves? Yo a Javier le digo, papá, ve, tú coges, te dan así, quieres coger el brazo entero.
Literal.
¿Qué? La frase act cool, como que no sabe cómo digo. Mira.
Como que ella viene para acá, pero no va a hacer ninguna interacción contigo. Hello.
Y like, mira, y actúa cool para que él no sienta la presión, porque ahora yo no voy a conocer a Dios mío.
Ay, Dios mío.
Tú una persona, tú una pendeja. Si estás con mi hermano, es una pendeja. Cógelo con calma, pa. Cógelo con calma. Todo el mundo está nervioso. Yo conozco a esa mujer, yo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Uh-huh. Y en español, a mí
en español, sí, también.
Problema tuyo. Olvídese de eso. Pero en eso estamos. Movimientos familiares aquí. Y yo soy testigo a todo solamente por estar aquí con esta situación de mi hermano chiquito. Viendo todas las movidas. Entonces, y ahora cuando ella venga, no voy a estar yo, seas a Dios.
Ajá.
Cuando ella venga, pero va a estar mi mamá. Porque yo voy a ir con mi hermano para Puerto Rico. Y después de Puerto Rico, voy para Texas y mi mamá va a llevar a mi hermano a Florida. Muchacho. Y yo no sé si mi mamá se ha enterado eso, pero eso también eso va a ser una producción. Otra producción más. Olvídate. Así que veremos a ver qué pasa con esto. Pero yo no sé. Ay, también. Es bien estresante. Ya yo entiendo a mi hermano porque él no dice nada. ¿Por qué es tan estresante? Porque mi papá, entre dando las ideas y todo eso, también te enseña problemas. Porque todo el viaje era, mi hermano le había dicho a todo el mundo que era para conocer a los papás de ella. Pues, ¿y esto? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y dónde te quedaste? ¿Y qué lo hizo? ¿Y con quién te montaste? ¿Y cómo guiaste el carro? ¿Y quién? Mientras todo era eso. Y después mi hermano habló con nosotros como una hora, que eso es milagroso para él.
Ajá, sí.
Nos trajo regalito a todo el mundo. Estaba de boya. Y él está de boya como dos veces al año.
Como que está enamorado.
Y como sabe, que parece que la novia ya le fue tío, le dijo, yo tengo que conocer a esa gente. Porque ya, él ya se habrá tirado el mi familia está muerta. Él se la tuvo que haber tirado. Y ella dijo, no señor, tu familia está viva. Yo he visto tu Facebook. ¿Qué te pasa a ti? Ya te cuento. Pues mi papá le pregunta, ¿y conociste a los papás? Y a él dice, no, ella dijo que en abril era mejor cuando él volviera.
Oh.
Awkward silence. Él se queda callado, sé que mi hermano se queda soso, mi papá se queda soso también. Y yo, like, se jodió. Ya lo jodimos aquí. Gracias por traer la conversación al close. Así que veremos a ver qué pasa. De ahí que yo entiendo a Cassandra cuando los papás la llaman y dicen, ¿cómo tú estás? Bien.
Literal, es que ellos no es problema de ellos.
Y sin embargo, tú no tienes tanto movimiento tan grande, pero tú, mira, esté pasando lo más emocionante o esté abugido. ¿Qué?
Que ustedes sepan. You don't know.
Sí. Bueno, sí. Yo me incluyo también, sabrá Dios. Yo me incluyo también. Ella vive su... Está más secreta que mi hermano chiquito. Lo que pasa es que ella te dice, no te importa. No es como mi hermano que se esconde y se cieja. Así, ya no te importa. Eso no es problema tuyo.
Exacto.
Mujer, no se le puede preguntar ni qué hace. No se puede preguntar.
No sé si literal. O cómo te fue en el trabajo. ¿Qué te importa?
¿Cómo te fue en el trabajo? Nada, no pasó nada. En todo el mes no ha pasado nada. Después se come un gomicito y estamos en la cocina 3 horas ya contándome todo lo que pasó en el trabajo. Ay, yo te dije que pasó tal cosa. ¿Cuándo fue eso? Desde que te conozco te llevo preguntando todos los días cómo te fue en el trabajo y nunca había pasado nada. ¿Cuándo esto pasó?
Pues cuando yo quiera compartir, no cuando ustedes quieran.
Pues, muñeca, pero Dios mío, este es normal roommate behavior. Normal roommate behavior. ¿Eh?
No.
Yo soy la versión menos intensa de mi papá.
No.
Que también tengo que estar como, ¿y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué tú pensaste de eso? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, esas son las costumbres mueren, te tarda mucho en morir. Vamos a ver qué más tengo que decir. Tengo unos cuantos emails aquí, a ver hasta cuántos de ellos puedo contestar. A ver si lo guardé por aquí. Ay, Dios mío, señor. Esta muchachita que escucha el podcast toda la semana, tiene una obsesión con que yo hable del negrito bombón. ¿Quién? Ella es la única persona en el planeta Tierra que está. Necesitamos saber del negrito bombón. Y me envió un email. Y ya me lo ha dicho varias veces. Y yo como que se me olvida o qué sé yo. Porque los mensajes en Instagram se me pierden.
Ajá.
Pero finalmente le dije, envíame un email. Que los emails yo los chequeo antes del show, que me acuerdo. Me envió absolutamente nadie. Dos puntitos. Yo, dos puntitos. Y es un gif del negrito bombón. Oh, hay que eso, no cabe hablar de este cabrón.
Pero guay.
Tuve que buscar, yo no sé. Es que pues, imagínate, le gusta este podcast. Esto no es una persona sana, ni cuerda.
Ok.
Busqué varias cosas en Negrito Bombón, a ver qué es de la vida de él.
Okay.
Y fue una tortura china. Porque había solamente una entrevista con él. Y él es de esta gente que Cristo lo salvó. Ay, Cristo amado. Mira, que Cristo me salva a mí de lo que yo tuve que escuchar de ese hombre. Que tuvo una infancia horrible, qué sé yo qué más. Y porque la mamá le prestaba más atención a la hermana que a él, él empezó a vivir como mujer. Y empezó a prostituirse en las calles. Este hombre tuvo más vida que el carajo. Y prostituirse en las calles, qué sé yo qué más. Y entonces, pero Dios siempre lo llamaba y le decía que no, que esa no era su vida, que le iba a hacer otras cosas, que no se prostituyera. Pero él pichándole a Dios, dejándole en
sí. Sí, sí.
Y un día Dios le dice, esto es él, que Dios le dijo que se fuera. Y estaba consumiendo marihuana, como él lo describe. Estaba consumiendo marihuana. La cosa es que él está salvado ahora, pero igual de pato.
Okay.
Igual, yo no le he visto igualito, yo no he visto ningún cambio. Si yo soy el pastor de esa iglesia, yo le digo, mira para atrás y entra cuando por lo menos puedas disimular. Él está haciendo todo este cuento igual de minguinguín y tan bella, igualito, pero sí, él está salvado por Dios.
Exacto.
Resulta que él ha sido salvado por Dios durante todo este tiempo. Dios lo que no quería era que se vistiera mujer, pero que sea gay.
Eso no importaba, exacto.
No hay problema. Todo el mundo tiene su propiedad, todo el mundo hace lo que le da la gana con lo que está escrito. ¿Por qué no él? Pues él supuestamente era una mujer porque la mamá no le dio atención, nada de eso de trans aplica ni nada por el estilo. La mamá no hacía caso. Pues él era mujer y se prostituía y estaba en una relación mala. Pero Dios le dijo, estaba consumiendo marihuana con otras amigas allí, Dios le dijo que se fuera, y cogí y se fue. Y tirotearon allí ese sitio y mataron a sus dos amigas. Entonces Dios lo quería salvar a él, específicamente. Y eso fue en Nueva York, porque vivía en Nueva York. Eventualmente termina en Puerto Rico, todavía viviendo como una mujer. Empieza a trabajar de peluquero y de beautician en diferentes sitios y desarrolla cierta habilidad para esta pendejada. Y termina de todos sitios en su primer programa de televisión trabajando en Qué Vacilón, que era el primer programa que tuvo Raymond Arieta. Que ese show se hacía en vivo y había muchos quick changes. Imagínate, eso era en vivo, cuando eran en vivo de verdad. So, lo contrataron a él para que ayudara, que le hiciera las pelucas, se las peinara, se las pusiera, mientras otras personas lo cambiaban y toda la mierda. Y ahí fue que él empezó en los medios. Por suerte también, él le hacía el pelo a Hilda Santini, que es la productora de esta esposa de Sunshine.
Uh-huh.
Y cuando a Hilda Santini le dan el mediodía en el 99 y lo convierten en mediodía a Puerto Rico, ahí es que él le sugiere, como que ya él no estaba viviendo como mujer para ese tiempo. En algún punto, mientras trabajaba en Qué Vacilón, se dejó de ser mujer y se fue a hombre.
Ok, sí.
Y entonces ahí Hilda Santini le dijo, ok, pues te vamos a dejar una semana y invéntatela si lo logras, pues. Veremos a ver, porque los mismos ejecutivos no lo querían dejar en televisión. Y no era porque había sido mujer antes, ni porque se prostituía, ni porque había tenido un pasado con las drogas, ni porque era gay. Es que el hombre era negro, ¿eso qué le íbamos a hacer? No querían que él fuera uno de los animadores porque era negro y en Puerto Rico, como no hay negro,
obviamente.
Todo el mundo es café con algo. Yo soy café con gravilla, yo soy así como que no. un lightito. Yo soy un prieto light. Pues no lo que, pues no lo querían. Pero le dijeron, vamos a darte una semanita a ver qué hace para sacárselo de encima. Y lo que no contaban con él es que él, en sus años trabajando en peluquerías y en beauty y en todas estas cosas, había desarrollado ciertos trucos que él hacía, estas transformaciones bobas que hacen en los programas de televisión.
Ajá.
Él tenía la habilidad que sin recursos y sin nada, como hacer dos o tres pam, 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 como a mismo lo hacía Heyman y que alguien se viera diferente. Y empezó a usar eso en el show. Cuando Mediodía Puerto Rico empezó, ya búscame a alguien, cualquiera allí de San Patricio Plaza, y le ponía una blusa que le quitara dos chichos y le pasaba la plancha del lado que no era. Transformación total.
Claro,
versión,
sí.
Versión Televicentro 1999, cambio total.
Slay.
Y ahí fue que lo empezaron a dejar en el show. Y pues empezaron a decirle Negrito Bombón por se llama esa mierda. Por homofobia de los mismos técnicos. Que le decían el Negrito Bombón, empezaron a gritarle Negrito Bombón y él seguía cogiendo, él lo cogió y se convirtió en su nombre, que literal ni me acuerdo cómo se llama el cabrón ya. Y el Minginginging también, un día se dio un Minginginging. Y todo el mundo empezó a decirle Minginginging y toda la pendeja. Y tú sabes por qué a mí me pesa de darle estas gotitas de saber tanto. Porque pues ella las quiere escuchar y yo se las voy a dar. Porque yo complazco. Claro. Pero yo cuando era chiquito le huía a este tipo, pero como si fuera la plaga. Yo escuchaba Minginging y yo cogía. Lo mío era el show de las 12. Yo, mira, vamos a dejar. Yo prefiero ver a Eddie Miro Bojacho que a este hombre, que lo que sea que este hombre está haciendo ahí. Porque a mí me sonaba como que muy forzado. Muy forzadito. Y ahora que lo conocí más viendo el video, el tipo es súper gay, amanerado, pero lo salvó Cristo, pero era mujer, pero él no era mujer de verdad. Ay, mire, señor, por favor. No estoy para las mierdas tuyas. Es la mierda de mi hermano y no puedo bregar. Tú me vas a venir con las mierdas tuyas también. Por favor, señor. Que coja esa buen vivir. Decida lo que va a hacer. No sabe ni ser trans bien, no sabe ser gay bien, no sabe ser cristiano bien. Las está cagando todas a la misma vez. Está fuera del control, muchachito. Pero espero que eso haya ayudado. Porque, by the way, ese tipo dejó de Mediodía Puerto Rico, lo cancelaron y yo no he vuelto a saber de ese hombre. Y busqué en internet de él para saber un poquito más. Solamente una entrevista por Zoom había de él y era como que testimonio de lo que, ¿sabes? Era un testimonio de todo lo que había aprendido. Porque él está salvado desde el 88. Pero no me explique cómo funciona todo eso.
Ok.
Vamos a ver si hay otro email por aquí. Ok. Dice, hola, soy Rey de Carolina. Bueno, si no quería que escuchara, hay muchos reyes, créeme, a todo el mundo le dicen rey en Carolina.
Ya, yo conozco.
Dímelo, mi rey, dímelo. Bueno, soy rey de Carolina viviendo en, no voy a decir dónde vive, pero en Estados Unidos. Me gustaría que hablara sobre la mítica orquesta Los Saborricos del Merengue. Volvemos
a... ¿Quién?
Los Saborricos del Merengue. ¿Tú no te acuerdas de Los Saborricos?
En su casa los conocen.
Tú no veías ningún show al mediodía. Tú eras como que al mediodía tú veías SpongeBob.
¿Mediodía estaba en la escuela? ¿Dónde tú estabas en mediodía?
Yo veía el show a las 12, aunque sea por la ventana de la oficina.
No, yo estaba en la escuela.
Yo tenía que asomarme por la ventana de la oficina para ver el doctor Héctor Tillera, yo lo hacía. Y si había que hacerlo, lo hacía. O decir que estaba enfermo y me sentaba allí. Que después mi mamá me venía a buscar, yo no me quería ir hasta que se acabara el sketch. Los Saborricos del Merengue es de estas modalidades que hubieron cuando todos los comediantes eran merengueros en los 90. Hubo como que un boom que en el show de las 12, Wilson Toje, que es el Maneco, juntó a todos los que actuaban con él en las comedias y hizo una banda de merengue y empezó a tocar por allí por todo el lado y tenían un segmento en el show de las 12 y era él cantando y hacía trompeta. De casualidad todos eran músicos también.
Ajá.
Estaba Alfonso Alemán, que ahora la gente lo conoce como el guitarreño. Él empezó como músico, él tocaba percusión y whatever. Tito Negrón tocaba otra cosa por el otro lado. El otro que hacía el carnicero en las comedias de Maneco también tocaba piano. Ellos tocaban. Y yo aquí fue que yo aprendí a disfrutar cosas que eran tan repetidas. Porque ellos tocaban en fiestas patronales y whatever, pero el segmento que tenían en el show del mediodía era todo el tiempo igual. Era como que ahora los saboricos del merengue, ellos cantaban su tema, los saboricos del merengue, que duraba como que un minuto, los saboricos, uh-huh. whatever. Después llegaban, hola, buenas tardes, hola, un saludito a fulano, se ponían a pelear con los técnicos, y eso, ¿qué más? Ahora vamos a cantar la canción. Porque nunca, en todos los segmentos, nunca podían cantar la canción. Nunca la podían cantar. Y como que ahora sí que es verdad que vamos a cantar la canción, fulano, dale. Y la música empezaba, empezaban a tocar, y él empezaba a gritar más que a cantar, volver, volver, volver. Y el pianista empezaba a llorar y a decir que no podía tocar esa canción, le daba mucha pena. Y ese era el chiste, todos los segmentos, todos. Qué y horrible. Yo era un niño. ¿Qué sabía yo? Yo pensé, esto es comedia. Esto es lo que la gente hace. Uh-huh. Pero ¿qué pasaba con los adultos que estuvieron 25 años viendo esto?
Exacto, exacto.
¿Dónde estaban los adultos? ¿Dónde estaban? Uy. Y eventualmente se rompieron cuando Wilson se fue de Telemundo y cada cual fue cogiendo su camino. Pero han tratado, han hecho como que versiones, como que tres de ellos se unen aquí y cuatro de ellos se unen acá. Alfonso Alemán tuvo una orquesta de tres, que era él, Huizo Santiago, que era Millo el Bolitero de Mingue Petraca, y otro huele bicho allí que ni me acuerdo cómo se llamaba. Y era una banda de tres que se llamaban Ernesto, Bienve y Chu. Y la banda se llamaba Ernesto Bienve Chu. Y eso era un palo. Y salían en el programa del Gánster, en la radio, en el Circo de la Mega, como que los martes o algo así. Y ellos improvisaban canciones de lo que la gente le decía. Esto es Calzoncillo Music Night, antes de Calzoncillo Music Night fuera. Era como que la gente llamaba y decía, qué sé yo, me pica la oreja. Y empezaban a tocar el mismo fucking ritmo. Empezaban, me pica la oreja, me pica la oreja. Clásico, claro, otro clásico de la balada. Esto es lo que la gente que escucha este podcast le gusta. Esto es lo que ellos quieren saber.
A mí, no, gracias por estar escuchando.
Chacho, qué chuf. Cassandra le encanta escuchar de cosas que nunca vio por una razón, for a reason. Literal. Y ella nunca le metió mano a esta pendeja. Pero hablando del gángster, qué jodienda con el gángster y la historia de No te duermas. Ese cabrón le encanta estar mamándose el propio bicho. Ahora tiene un documental. Él produjo un documental de su propia historia. Mira a ver si es cabrón. Mira, cabrón, we get it. La pegaste.
Y ya.
Let it go. Let it go. Tú tuviste un show que pegó. Está bien que tú dices que duró 18 años. Estuvo pegado como 8. Pero duró 18. Está bien. Chévere. Tú fuiste suficientemente brillante para algo le decía a él que con los culos y las tetas iban a pegar en la televisión.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Nadie lo creía, pero él tenía una visión. Él tenía una visión, coño. Ay, señor, qué muchachito. Entonces, él está dándole a esto de la historia de su show y cómo lo hizo y quiénes fueron los que participaron. Y ya la ha contado tantas veces. Que ya se está yendo por el mito. Ya vamos más mito que verdad. Ya le estamos como que...
Exacto, le estamos subiendo.
Le estamos metiendo. Ah, yo se la he hecho. Mire, cabrón, por favor, vamos a cogerlo con calma. Porque esto no fue para tanto. No hay un documental de Show a las 12. No hay un documental de Iri Chacón. No hay un documental de Bad Bunny tan siquiera.
Porque ellos no lo hacen. Ellos lo tienen que hacer porque este lo está haciendo en su propia cuenta.
Sí, pero él... Tiene el poder para hacer uno y dice, ¿de quién lo voy a hacer? Pues de mi primero. Claro. Yo sé, hello, hay que empezar por lo mejor. Yo pienso que lo mejor fui yo.
Yo esa será hoy. Como él es el que lo está produciendo, él puede hacerlo lo que le dé la gana. Solo que no lo necesitamos. We don't need it.
Definitivamente. Está fetishizing su propia historia literal. Tanto. Y tú sabes a quién se me parece, porque la gente que hace eso en realidad son los terrores del mundo. Eso son cosas de dictadores y cositas así. Otra persona que no solamente lo hizo en su momento, pero lo han hecho por él década tras década, es Walt Disney.
Ajá.
Mira qué hombre que la gente cuenta la historia de él como una cosa y es como que... estamos seguros que fue así. Mira, a ver si lo tienen a este nivel, que esta semana salió un documental de Mickey Mouse en Disney Plus. Un documental más que de Mickey Mouse. La historia de Mickey por la vida. Y yo veo ese documental y yo digo, esto va a ser una mamá de culo a Walt Disney. Esto va a ser, olvídate, es lo más grande. Obviamente. Y efectivamente. Pero me sorprendió que algunas cosas como que no taparon algunas cosas. Pero como quiera. Bueno, le maman el bicho a este hombre que bastante cosas, que por alguna razón su récord del FBI está completamente tachado en tinta negra. Por buena gente no fue.
Exacto. Exacto.
Y ya está bien documentado de que él era tan republicano extremista que cuando su estudio se fue a huelga, porque ellos querían comer y que le pagaran algún tipo de dinero. Los tenía allí de esclavo. Él se encojonó tanto con esa gente que se fue en contra del comunismo, bien cabrón, y toda esta mierda. Y cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a blacklist a alguna gente que trabajaba en la industria de Hollywood, porque sus mensajes eran muy comunistas, tú sabes. Y mensaje comunista era como que en los 50 decir que no te importaba si la gente era gay, uh-huh, o que era el plan médico para la gente que trabaja, tú sabes, todas cosas. Pues toda esta gente se jodieron. Y Walt Disney, uno de los que nombró nombre. El Walt Disney chota. Eso es un hecho, que fue un chota que tiró a todo el mundo al medio y gente se suicidó, gente perdieron su trabajo por el resto de su vida. Gente completamente desaparecieron del mapa porque se cambiaron el nombre y todo. Y sabrá Dios para dónde cogieron. Eso no lo toca mucho en el documental, fíjate.
No, especialmente Mickey. Uno que se produce en Disney Plus.
No, fíjate, eso no, como que no lo mencionaron mucho. Pero me sorprendieron que mencionaron el asunto que ellos tienen con Disney, como el copyright de Mickey Mouse.
Ok.
Que es como que histórico también, eso es un hecho que fue bien escandaloso en su época, que esa gente protegen tanto a sus personajes, específicamente a Mickey, porque Mickey es
la cara
de ellos completa. Uh-huh. Que había un G-Star en Orlando, Florida, en el 88, 89, por ahí, que tenía a Mickey y a Minnie pintados en las paredes, mal pintados, tú sabes, como esos troces, claro, de pizza. Uh-huh. Y esa gente le envió un cease and desist, y más vale que pinten eso por encima, porque vamos a demandar. Y el pobre era un gestal en una casita de madera. Y hasta lo enseñan en documental, y todos son mayormente negros, son una comunidad bien pobre. Ay, chacho. Y las noticias preguntándole, ¿y tú sabes lo que le va a pasar a Mickey Mouse? Y ella, la nena, como que, he's gonna go away. Horrible. Y Universal, que estaba a punto de abrir su puerta con el parque en esa época, para coger toda esa publicidad, le dio permiso a ese gestal para que pusieran todos sus personajes en las paredes. Okay. So, le comieron el culo ahí PR-wise a Disney. Pero ese es su trademark.
Exacto. Yo,
y fíjate,
I'm like, okay, yeah, defiende tu trademark.
Eso es tuyo, Mickey. Eso es tuyo.
Exacto. Tú trabajas para eso, okay.
Pero tú eres bien pro Mickey es el tuyo.
Sí.
De los personajes animados, Mickey es el tuyo, se puede decir. Uh-huh. Pero fíjate, te gustaría este documental, porque yo que yo pensaba que sabía todo de Mickey, me entretuve bien cabrón viéndolo. Porque te hablan de todas las cosas, hasta el hecho de que él es una de las figuras más reconocidas en el mundo. Uh-huh. De que había un historiador hablando ahí que una de las figuras más conocidas en el que la humanidad ha creado, porque son tres círculos juntos. Tú pones una peseta y dos billones arriba y ya tú sabes lo que es. ¿Y quién no? O sea, tú vas a un asilo con una persona babeándose y te sabe quién es Mickey Mouse. Uh-huh. Y tú vas a este que está ahí viendo a Don Gato y a su pandilla gangbanging each other. Y le preguntas, ¿y él sabe quién es Mickey Mouse? O nadie tiene esa pendeja, nadie tiene esa habilidad. Y lo mucho que el personaje se parece a Walt Disney, que él puso su propia personalidad en él. Las cosas buenas.
Sí, obviamente. Bueno, we don't know qué hace Mickey detrás de...
Puerta ceja. Pero Mickey se las trae. Bueno, Mickey votó al CEO los otros días, pero votado, pero como bolsa de mierda. Sin cojones le tiene.
Él es un businessman, ¿ok? Eso va primero.
Primero que todo. Eso es lo que el documental concluye, que Mickey Mouse es un símbolo de Estados Unidos. Todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas.
Oh, ok.
Porque Mickey, y es verdad, Mickey Mouse. Ah, como que es American, es Mickey Mouse. Like, es un uh-huh. decir.
Le falta la pistola.
La ha tenido, yo lo he visto de vaquero. Yo lo he visto de vaquero. Pero es como que, él es como que Apple Pie y todos estos conceptos de Estados Unidos. Y también es afrentado para los chavos.
Ajá.
Pro business hasta lo último. A mí me importa a qué nene chiquito hay que decepcionar. La cara mía no va ahí.
Y por ahí
para abajo. Todo el tipo es. Y como que ya está en los 60 y los 70, cuando el país estaba bien dividido. Estados Unidos era como que el counterculture tenía a Mickey Mouse. Usaban camisas de él. Hay una foto famosa de John Lennon con la camisa clásica de Mickey Mouse. Y entonces está el otro Mickey Mouse de los republicanos que estaban como que, ya, sí, Mickey Mouse es el que... Y Mickey Mouse se perdió. Hubo un tiempo que todo el mundo lo conocía como un corporate chill. Como que él era vendiendo. Ahora, en los últimos 10 años es que Disney... le dijo a todas sus secciones de corporaciones, como que cada uno de ustedes tráigame una idea con Mickey y olvídense de las reglas. Porque la cosa es que le empezaron a poner reglas a Mickey después de cierto punto, porque tú ves los cortos de Mickey cuando él empezó, él era inocente. Ajá. Y era como que travieso y se metía en problemas y a veces era bruto y a veces no entendía. De momento como que no, eso no se podía hacer. Mickey era, olvídate, el capitán del barco.
Sí, sí, lo tenías que tener en buena imagen todo el tiempo.
Y el lado, Donald Duck, el pato Donald lo crearon para usar el lado más cojonú de Mickey, porque ya no lo podían usar.
Uh-huh.
Y a Goofy para explorar el lado más Goofy de Mickey, porque tampoco lo podían explorar. So, de momento, Donald y Goofy son más populares que Mickey.
Ajá.
Mickey no, pues... La gente que está escribiendo las historias de Mickey no sabe para dónde carajo coger, porque es como que, ajá. Buena gente, no nunca se molesta, nunca tiene un malentendido, todo el mundo es amigo de él. ¿Qué carajo vamos a hablar de él? El personaje como que se perdió por décadas.
Uh-huh.
Y no fue que hasta recientemente Disney dijo, mira, tráigame una idea y olvídense de las reglas de Mickey y de toda esa mierda. Solamente tráigame un producto. Y la sección de los videojuegos salió con la historia de Epic Mickey.
Uh-huh.
Que era un poquito más oscuro de lo que ellos están acostumbrados. Y Disney Animation para televisión salió con los shorts esos de Mickey Mouse. Que resultaron ser un palo. Ya llevan como más de 10 años haciendo esos cortos. Y esos Ajá. cortos pues dejan que Mickey Mouse haga lo que le dé la gana y sea quien sea. Y ahora pues los niños chiquitos saben quién es Mickey Mouse otra vez. No solamente lo ven como el jatoncito ese que me cobra. Que ahora me está cobrando casi $200 por persona.
Uy.
Para entrar a su casa.
Pero es que se está cayendo ese negocio. Ese negocio is going down.
Hacho, están cobrando por toda esa gente. Están demasiado. Ese parque está. Y entonces yo viendo su documental en Orlando, Florida.
Ajá.
El día después de pasar el fin de semana en Walt Disney World. y con una tacita del 50 aniversario de Walt Disney World. Yo estaba.
El mega fan.
en esta casa somos parte del problema.
Claro.
Nosotros mismos. Mickey Mouse pagó esta casa, como que entiendes eso. Aquí somos parte del problema. Somos Team Mickey. Mi papá o mi hermano me escucha hablando mal de Mickey y no me callan la boca. Te callas la voz del jefe mío.
Exacto, that's my boss.
Te callas la boca tú. Pero hay que dársela. Ese personaje es el dueño del fucking mundo.
Uh-huh.
Creó el mundo como lo conocemos porque Walt Disney no tenía ni un peso encima. Y él sacó un mortgage en su casa. Y un mortgage en su cajo. Lo único que tenía. Para ponerle sonido sincronizado a la caricatura de Steamboat Willie. Y se quedó, mira, en cero. Porque cuando el sonido llegó, la gente que hacía animación, lo menos que se lo cogía es invertir en eso. ¿Vale? Como que hay gente que no le imponía, whatever. Literal, esta tecnología salió ayer, tenemos tiempo, él no. Esto tiene que ser ahora porque yo tengo que darle un palo.
Ajá.
Y Mickey se convirtió en el primer ícono del mundo. Que eso yo no sabía. Yo no sabía que él había sido tan internacional. Like, hay fotos del 1929 con gente en Taiwán con máscaras de Mickey. Yo estoy hasta para el carajo. El primer personaje que se fue merchandise. Olvídate, peluches, gojas, relojes. dale por ahí para abajo. Y con ese dinero, Walt Disney no pagó su casa. O sea, hay que dársela. El tipo sabía cómo expandir. Él cogió todo ese dinero que hizo de Mickey y creó un instituto para que la gente aprendiera de animación, que se llama Cal Arts. Porque hasta ese momento las escuelas de arte eran de arte like still. Sí, era de animación, no era de movimiento. Y él creó ese estudio, como que esa institución, para enseñarle a la gente, para sacar empleados. Y no solamente sacó empleados para él, sacó empleados para Warner Brothers, sacó empleados para todos los estudios de animación. Ahí fue que la animación se convirtió en una industria sofisticada gracias a esa universidad. Y esa universidad la fundó Mickey Fucking Mouse con los chavos de él. Entonces, literal, ¿dónde estaría el medio de la animación si no fuera por ese jatón?
Sí, sí.
Hay que dársela al tipo.
Deserved.
Yo se lo doy. Tú ya, después, cuando la gente te pregunta por qué es tu favorito, es porque él le dice, porque él es el papá de los pollitos.
Exacto.
Si no sabes, léete un libro, pa. Léete un libro, escúchate, eso fue sarcasmo, porque yo no te lo voy a explicar.
Literal.
Porque ya yo no me acuerdo. Yo sé que es algo, pero ya no me acuerdo. Pero déjame
algo de business,
que,
¿ok?
Algo que chavo y a Estados Unidos y
Apple Pie, for some reason.
Apple Pie. Y yo creo que eso puede ser también lo que aprendimos hoy. Aprendimos business, Apple Pie, Mickey Mouse, todo relacionado.
Yeah.
Y el negrito bombón también. Mm.